Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 19 segundos. Y aquí comienza Lo Nuestro, un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Y a mi derecha Esther Lara. Todos juntos vamos a hablar a partir de ahora y en los próximos 30 minutos de Lo Nuestro. Hoy tenemos visitas aquí en Málaga.
Sí, tenemos
está
dos interesantes.
Está el rey Felipe VI, que ha venido a inaugurar el foro Transfie, y además va a hacer algo que no se hizo en la inauguración por cuestiones de agenda, y es visitar el Museo de Málaga, el museo de que está ubicado en el Palacio de la Aduana, tanto el arqueológico como el de Bellas Artes, cosa que, en fin, está muy bien, porque va a servir un poquito también de promoción. Siempre de a donde va el rey, los medios de comunicación nacionales e internacionales pues le prestan un poquito de atención, y bueno, pues hoy las miradas van a estar puestas en Málaga, y ese foro transfiere importantísimo para la readaptación del mundo empresarial a las nuevas y ya conocidas tecnologías.
Y después, bueno, también tenemos música, ¿no? Esta tarde.
Tenemos música, sí, porque esta casa, Cadena 100 concretamente, la cadena hermana, pues organiza un concierto en la sala María Cristina, donde va a actuar la cantante y va a conversar y va a contar cosas la cantante Rosana, que anda de promoción. ¿Sí? Y bueno, Rosana es una mujer que en vivo tiene unas actuaciones impresionantes. Así que bueno, pues va a ser curioso, efectivamente. La sala María Cristina, recuérdenlo todos ustedes, a partir de las 8 de la tarde. Eso sí, lamentándolo, pues parece que las entradas se han agotado porque hay mucho interés por conocer.
Y hay muy poco aforo porque es un concierto íntimo.
Sí, pero vamos, la sala María Cristina tiene un aforo importante. Bueno, pues después de decirles todo esto, nosotros en Lo Nuestro lo que vamos a hacer es darnos una vueltecita aquí al lado, justo donde estamos nosotros. Saben que estamos aquí en Pasaje Linaje, junto a la Alameda de Colón. Al otro lado de la Alameda está el Soho, y allí nos vamos a dar una vueltecita.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Pues hoy hablaremos, como todos los miércoles, con nuestro colaborador Iván González. Viene con algo muy interesante: la moneda de Internet, Bitcoin.
Sí.
Eso no sé lo que es.
Sí, bueno,
pero
pues una moneda que surgió por ahí. Veremos a ver si eso vale algo o no vale nada. Nos lo cuenta Iván González, de Privacidad Global. Luego, naturalmente, tendremos pues la anécdota, la pequeña historia, la curiosidad sobre nuestra ciudad, que nos contará, como siempre, Carlos Hernández en Un Poquito de Málaga.
Luego nos vamos con los consejos de Narbona Solís.
Narbona Solís, que hoy nos va a hablar del atún. Saben ustedes que el atún es, digamos, es una carne como la que puede ser la del cerdo, y tiene su despiece y su utilización. Pues hoy vamos a hablar un poquito de eso.
Y luego vamos a hablar con Antonio Fernández, del restaurante Boca, que nos va a dar esa sugerencia siempre fuera de carta.
Y además,
¿qué tiene preparado para esta semana?
Perfectamente armonizadas con unos vinos maravillosos que nos recomienda aquí toda la semana. Y vamos a terminar con los culturales del Pimpi, porque hoy hay culturales a las 8 de la tarde en el Palomar de Picasso, donde se habla de la historia de un hotel que se ha reabierto recientemente, pero que estuvo abierto en otras épocas en la ciudad, que es el Hotel Miramar.
Bueno, todo esto y mucho más, ¿dónde lo podemos escuchar?
Pues mira, lo podemos oír en el 93.4 de la frecuencia modulada,
882 onda media, y en todos los continentes: América, África, Asia, Oceanía y, por supuesto, Europa, en cope.es/Málaga.
Mira, hoy si te montas en un barco pequeñito, te mueves, ¿eh? oleaje, pum, subes y
hace
bajas,
mejor
subes
temperatura.
Y bajas, subes y bajas, sí, pero hay un cierto levantillo que mueve las olitas del mar y eso pues que parece que no pasa nada, pero luego cuando te montas en el barco pasa. Así que bueno, para todos aquellos que están en la mar o que piensan estarlo, un saludo y que no olviden su receptor de radio, sea teléfono, sea ordenador, sea transistor, lo que quieran.
Y de la mar nos vamos al figón de Montemar.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Un bitcoin, ¿no?
Sí, la moneda de internet, o sea, bitcoin.
¿Te puedo pagar en bitcoin?
¿Qué es eso? Es que yo...
Ahora, mira, ahora cuando terminamos el programa vamos y pedimos un café y decimos, te voy a pagar con bitcoin.
Bitcoin.
¿Se podrá hacer eso? ¿No se podrá hacer? Bueno, vamos a ver que nos lo cuente Iván González. Iván, bienvenido, buenos días.
Buenos días por la mañana, ¿qué tal?
Bien. Oye,
eso del café con el bitcoin como que no cuela, ¿verdad?
Pero te queda poco, ¿eh?
Sí, queda poco.
Y en algún sitio yo ya he pagado con bitcoin un café, así que...
Ah, pues mira, mira, interesante, interesante. Bueno, cuéntanos, pues, qué es eso del bitcoin.
Os cuento, ya sabéis que internet es como si fuera otro estado, un mundo paralelo, como queréis llamarlo, y es tan raro que tiene hasta su propia moneda. Y la moneda de internet se llama así, bitcoin, como estabais comentando. Entonces, cuando en la introducción comentaba Marco, bueno, pero no sé cuánto supondrá eso, pues yo te lo digo. Supone en las últimas 24 horas exactamente 3.862 millones de euros.
¿3.000?
En la última, eso es, 862 millones de euros en todo el mundo en las últimas 24 horas.
Uh-huh.
Así que sí, supone un dinerillo.
Sí, sí, hombre, claro, claro, es un dinero.
Y sí, cada vez más habitual, porque el bitcoin tiene muchas ventajas que no tienen las monedas tradicionales.
Uh-huh.
Y para que alguien se imagine, es tan sencillo como, bueno, muchas veces ya ni tocamos los euros. Como tenemos nuestra banca virtual,
uh-huh,
pues entramos, hacemos transferencias, hacemos pagos, nos cargan recibos y no necesitamos tocar el dinero. Pues un bitcoin es exactamente igual. Tú tienes en este caso no se llama un banco, pero tienes un monedero virtual donde tú entras. Igual que te ocurre con tu banca virtual, pues tienes tu código con tu bitcoin.
Uh-huh.
1, 2, 10 o 500. Aquí uh-huh. no serían 500 porque un bitcoin equivale a 951 euros ahora mismo.
¿Un bitcoin?
Uh-huh. Eso es. Un bitcoin son 951 euros ahora, porque eso también fluctúa.
Uh-huh.
En eso se parece un poquito a la bolsa.
Sí.
De unos días a otros.
Uh-huh.
No hay mucha diferencia, pero sí hay un poquito. Y cada vez más habitual esto, cada vez más habitual ir a un hotel y que te permitan pagar en bitcoin. Vosotros en mi despacho de abogados podríais pagar en bitcoin.
Uh-huh.
Porque estaba siempre la duda de si estaba en la línea. Claro, tened en cuenta que un bitcoin no tiene un banco central, no tiene una autoridad de control como nosotros estamos acostumbrados con el euro o con el dólar, que nos suben los tipos de interés. No, esto no funciona así. No hay un órgano central. Así que había duda de si esto podía ser legal o no.
Uh-huh.
En Estados Unidos fue el primer país donde dijeron que era totalmente legal y en Europa se dijo en el 2015. Así que no hay ningún problema en utilizar y pagar con bitcoin.
Uh-huh.
Y la prueba, que era lo que yo le decía a Esther esta mañana, la prueba de esto es que en el Vialia de Málaga tenemos un cajero de bitcoin.
Uh-huh.
Es de los pocos sitios en España donde hay un cajero de bitcoin. Al lado de dos bancos tradicionales, pues encontráis un cajero de bitcoin. Y yo le decía eso a Esther esta mañana, digo, a partir de ahora, los oyentes que vayan al Vialia, que por favor se hagan una fotografía
sí.
al lado del cajero del bitcoin y lo suban. Solo lo comprenderemos unos cuantos, todos los que escuchamos COPE. El resto de gente dirá, esta gente son muy raros, pero nosotros sabremos por qué. Así que sí, esto cada vez va a ser más habitual, Marco, y va mucho más, ¿eh? Bueno, mira la cantidad que te da la última 24 horas.
Sí, sí, no, es el negocio tremendo. Lo que yo no acabo de captar, es decir, yo cargo, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Se carga con Bitcoin, ¿no?
El, el, teléfono, claro, porque se convierte automáticamente. Uh-huh. Tú entrarías, daría un número de cuenta, uh-huh. ahí entraría el pago en euros, se cambiaría automáticamente a Bitcoin y te lo cobraría en el Bitcoin.
Uh-huh. Y esto tiene fracciones el Bitcoin, es decir, porque claro, si sí, un Bitcoin vale 951 sí. euros, hay eso. Gente que no lo tenemos en la cuenta ahora mismo.
Por supuesto, esto tiene multitud de fracciones. El Bitcoin uh-huh. es como la moneda madre. Pero por supuesto que hay fracciones, se puede tener eso, un 20% de un Bitcoin.
Sí, que yo vamos a ver, yo llego al cajero y digo, vale, a ver, quiero, yo qué sé, 200 euros en Bitcoin.
En Bitcoin, eso es, iría a tu código, a tu monedero virtual.
Exactamente, se mete tu cuenta de banco donde te van a cargar ese dinero y con eso tú ya vas funcionando.
Correcto, tan sencillo como eso, con la diferencia de que cualquier persona que dedique unos cuantos recursos y un buenos ordenadores podría crear Bitcoin. Es decir, el Bitcoin lo crean personas particulares uh-huh. y no lo crea un banco central. Uh-huh. Así que sí, Internet es muy raro.
Y eso de crear, Iván, porque claro, a mí me asaltan todo tipo de dudas aquí.
Deben asaltarte.
Eso de crear, ¿cómo se hace? Es decir, yo digo, bueno, voy a introducir un dinero en
pues
la
hay
red.
Hay una lista de espera de gente que quiere hacer esto, se llama, esto es un trabajo.
Sí, sí.
Podéis buscarlo en Internet, que se llama mineros de Bitcoin. Uh-huh. Lo ponen en inglés, pero ellos si ponen en Google mineros de Bitcoin, le van a explicar los pasos para ponerte en una lista de espera y tú dedicar los recursos informáticos que tengas, que deben ser unos cuantos, no serviría un ordenador de casa, porque si no tardaría en crear Bitcoin años y tampoco uh-huh. iba a ser rentable lo que te van a pagar por crear un Bitcoin si tarda años.
Está
pero
bien.
Ya si lo ponéis, veréis en YouTube auténticos vídeos de gente dedicando cientos de servidores en China, en Japón, dedicado a crear Bitcoin, porque es un negocio. Y porque cuando tú creas un Bitcoin, te pagan por crear un Bitcoin.
Mm.
Es claro. como si fuera tu trabajo. ¿Tú qué creas? Yo moneda.
Yo moneda, ¿sabes? Qué bien. Es como la CECA, la CECA antigua, que era la fábrica de moneda. Pues
es correcto.
Está, pues, exactamente.
Sí, en Inglaterra, de hecho, el impuesto que paga el Bitcoin es parecido al impuesto del oro. Uh-huh. Lo identifican parecido a como pudiera ser una moneda. Uh-huh. Una moneda. Lo que pasa es que, claro, el problema que tienen los bitcoins es que tienen mala fama, y es normal que tengan mala fama porque cada vez que hay un problema en Internet, el rescate nos lo piden el bitcoin.
Uh-huh.
Justamente uh-huh. por eso, porque trazar el bitcoin es muy complicado, por no decir imposible. Y la Guardia Civil y la policía están muy preocupados con esto porque hasta ahora no hay medios para trazar uh-huh. un bitcoin, porque claro, esto pasa fronteras sin control de banco alguno.
Claro. Claro, claro.
Así que sí.
O sea, bueno, el principio de un gran cambio económico, ¿no?
Pues sí.
Sí, bueno, esto es como todo. Ya sabes que si va la gente pro Bitcoin, te dicen que esta es la revolución, que esto está por encima incluso de la revolución que ha supuesto Internet, porque significa democratizar el dinero y que no dependa de un banco central. Y si te vas por el otro lado, te dirán que esto es la excusa para poder hacer cosas ilegales y pagar impuestos. Así que
ahí existen las dos caras. Bueno, como siempre, Internet, la red, supera a las leyes, a las normativas, sí. a la actividad, etcétera. Sale algo y hay que ir detrás a ver cómo regulamos,
correcto,
a ver cómo organizamos.
Yo quiero una foto con el cajero de Bitcoin.
Muy bien, pues nada, vamos a ir a Vialia y nos vamos a hacer la foto con el cajero de Bitcoin. Y bueno, no vamos a cargarlo porque no nos van a cargar nada, porque sí, está uno, a estas horas está uno que no llevo suelto. Iván, que ilustrativo, tremendamente ilustrativo, ya lo saben, en Vialia, cajero de Bitcoin, esa moneda que cursa por Internet y con la que ustedes, pues naturalmente, pueden pagar en determinados sitios. Iván,
sí, mucho.
Que ha sido un
abrazo.
Placer, un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, y del Bitcoin, de ese dinero por Internet, nos vamos a un
que ya
poquito...
Ya estamos aquí,
sí,
preparados.
Sí, ya hay que hacerse la foto. Vamos a un poquito de Málaga, ¿no?
Sí, Estela. Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Estelara.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendo. Además, un día como hoy, 15 de febrero, y 15, tú sabes, la niña bonita. Y quiero preguntarle a la niña bonita, Esther.
Dime.
Estás preparando algo de microteatro, ¿no? Me han dicho.
Sí, estoy preparando una obra que ha venido, bueno, hasta en Madrid, ha tenido bastante éxito. El guión es de Lina Barro y la dirijo yo en microteatro Estocolmo, se llama Microteatro Málaga.
Ah, pues oye, habrá que ir a verla y tal. Y además, de hecho, sé que hablas sobre los barrios de Málaga, por eso está muy ligado a la
sí,
sección de un poquito de Málaga.
Hablo sobre los barrio de Málaga, bueno, y sobre los barrios, las calles, hablo de la calle Trinidad, bueno, del barrio de la Trinidad, de la Unión, del Palo, Pues ¿sabes qué? Me acabas de dar una pista. Ahí, en, hablando de barrios, en el barrio de la Trinidad hay una antigua casa de socorro.
Sí.
Pues cuéntame esa casa de socorro, por ejemplo, ¿cuándo fue construida? ¿Por quién? Y que me descríbemela un poquito, porque siempre me ha llamado mucho la atención.
Te ha llamado la atención, sí. Sí. Que actualmente, bueno, la conocerá la gente por, bueno, por ser un cuartel de la policía local. Uh-huh. Está en la plaza de Doña Trinidad, o lo que llamamos nosotros el Jack de la Trinidad. Esta casa de socorro fue construida en 1918 por Fernando Guerrero Strachan, en un solar propiedad de los marqueses de Larios. El edificio fue rehabilitado en 1993 por el arquitecto Ciro de la Torre Fragoso para ese uso que está actualmente de policía local.
Y antiguamente, ¿cómo era esta antigua casa de socorro?
Claro, porque eso mismo, era una casa de socorro. Este establecimiento sanitario y benéfico fue diseñado, como te decía, por Guerrero Strachan, según las directrices del regionalismo neomudéjar, conocido como alambrismo, en sintonía con otras casas de socorro de Málaga, sobre todo con la del Molinillo, que supongo que también te sonará, ¿no?
Sí,
allí en el barrio
sí,
del
sí,
Molinillo,
sí.
Cerca de la Boleta y
también,
tal.
También lo hablamos en el... En Estocolmo hablamos del Molinillo.
Habláis también del Molinillo. Pues sí. Estratégica situación en esquina ha servido al arquitecto para concebir dos fachadas simétricas conectadas por un cuerpo central poligonal con un amplio ventanal de arco de medio punto con alfiz perfilado con ladrillo visto. Cada una de las fachadas albergan sendos pórticos de entrada bajo porches con tejados sustentados por columnas clásicas. Una de las singularidades de su estilo,
sí.
¿Vale? Una de las singularidades de su estilo es el empleo de variados materiales en paramentos, vanos y cubiertas, que dotan en gran atractivo cromático y de textura al edificio. Uh-huh. Fue edificado por iniciativa del ayuntamiento y de destacadas familias de la burguesía local.
¿Y de su interior qué me puedes contar? ¿Alguna curiosidad?
Pues mira, te puedo decir que tiene unos 650 metros cuadrados y hay una placa muy interesante que nos habla de los propietarios del terreno, del arquitecto, etcétera. La placa está colgada en el grupo y se puede leer totalmente al completo. La voy a dejar en secreto para que los mismos oyentes vayan y la comprueben y vayan a ver esa placa.
Pues animamos a todos los oyentes de COPE más Málaga a que vayan y lean esa placa. Si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días, aquí, en Lo Nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
En Lo Nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué nos recomiendas hoy, Marcos?
Bueno, pues vamos a seguir hablando de esa empresa de la Almella de Mar, la empresa Valfegó, que se encarga de distribuir sus propios atunes, porque realmente los crían ellos, aunque digamos en una libertad vigilada. Uh-huh. Y ayer decía yo que el atún es como otro animal, un animal de carne. Y en este caso voy a hablar de dos productos del atún. Seguiremos con ese despiece que se suele hacer de ello, con lo que se llama aquí en el sur el ronqueo. Es decir, cómo se van abriendo, se va despiezando el atún por parte de especialistas. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la carrillera. La carrillera, que es la parte interna de la cara del atún, es un poco la mejilla del pez. Y bueno, estamos hablando de una pieza que es una pieza que tiene poca grasa, que es muy fibrosa, que necesita mucha cocción a la hora de elaborarla, y que en este caso, cuando vayamos a la pescadería o cuando vayamos a un restaurante, pues es ideal para hacerla en asados y en estofados con cebolla, por ejemplo, y patatas. Y otra de las piezas interesantes del atún de las que vamos a hablar estos días es precisamente el morrillo, que es como se le llama en Andalucía, o el cogote, que se le llama en otros sitios. Es la mejor pieza para conservarla en aceite de oliva virgen extra. Como es también muy fibrosa, necesita más cocción, pero tiene una ventaja con respecto a la carrillera, y es que es más grasa. por lo tanto tiene muchísimo más sabor. Es decir, hoy hemos hablado de la carrillera del atún, del morrillo, de ese cogote de atún de productos Balfegó de Tarragona.
Pues con esta recomendación seguimos visitando los productos Balfegó en Tarragona. Gracias a la invitación que nos hace todos los días en lo nuestro, Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Que venga de todo en el menú.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Pues vamos a ver qué hay en Evoca, fuera de carta, y cómo lo armoniza Antonio Fernández. Don Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marco. Y ser encantado nuevamente de estar con vosotros y con todos los oyentes de COPE Málaga.
Bueno, vamos a ver qué tenemos esta semana así
fuera
que,
de carta.
Que esté fuera.
Bueno, voy a seguir un poco el hilo de lo que venís a hablar vosotros con el atún.
El atún de Balfegó.
Utilizamos varias partes del despiece de esa misma de esa misma firma, según temporada, ¿no? Porque en otras ocasiones, sobre todo cuando estamos en el Almadraba, pues sí que a lo mejor tiramos un poco más hacia el Atlántico y tiramos de un atún gaditano, pero durante el resto del año sí que mantiene muchísima fiabilidad el atún de esa firma en concreto que habéis comentado, de Balfegó. ¿No? Nosotros utilizamos la parte del lomo negro y lo sacamos al lingotito fino y lo dejamos curar, ¿no? Lo curamos como si hiciéramos nosotros un jamón ibérico, ¿no? Solamente lo maceramos durante unos 20 minutos con un poquito de lima y unas especies para después añadírselo a la crema malagueña por antonomasia fría, ¿no? Que es la crema de porra antequerana, ¿no? Utilizamos como si hiciéramos nosotros pues una especie de mojama, porque se queda con una textura bastante más encogida, ¿no? Y se queda con mucha más concentración de sabor. Vamos a empezar con eso, ¿no? Un vino blanco malagueño elaborado con moscatel, le vendría estupendamente bien, ¿no? De la firma de Pepe Ávila, en Cómpeta, en el Jarel Seco le vendría
estupendamente bien. Jarel,
muy bien. Esta semana, pues bueno, estamos con nuestro menú de San Valentín, ¿no? Sí. Que está teniendo una aceptación fantástica. Durante toda la semana está a disposición de nuestros clientes un menú que hemos confeccionado, que podemos ir armonizando todos los platos con diferentes vinos, ¿no? Podríamos comenzar con esa ensalada que hemos preparado de queso de cabra con un salmorejo de frutos rojos y una vinagreta de almendras con fresa. Eso pues lo maridaríamos con cava Brut Nature, rosado de cultivo ecológico de Pared Baltà, es la rosa Cuisiné, cava que además tiene muy poquita pigmentación, muy poquito color, pero sí que tiene mucha fugosidad, mucha corpulencia en boca. Seguiríamos con un lomo de merluza que hemos preparado, primero marcado un poco a parrilla y terminado al horno, donde glaseamos una mayonesa muy ligerita que aderezamos con un fumet que preparamos de su misma espina y debajo le ponemos un puré de coliflor. Aquí hay una variante que está muy rico. Y es una variante que además lleva un poquito de albahaca entre la pieza de crema y el pescado, lo que le aporta también un punto más de frescura, ¿no?, a todo el conjunto. El vino seleccionado para armonizarlo es una garnacha blanca de altura. Es curioso porque en algunas zonas de la denominación de origen que vamos a comentar, esto es Navarra, existen diferencias geográficas, ¿no?, donde podemos encontrar terrenos que sí que son bastante más extensos, son llanuras, pero en este caso nos vamos a esto que llamamos la garnacha de altura, pero además con la diferencia que es una garnacha blanca, ¿no?, donde encontramos un vino voluptuoso con una acidez muy moderada, muy roma, pero con mucha carga de grasa, ¿no?, que armoniza perfectamente bien con la merluza. Y para terminar, una pieza de solomillo de cerdo, solomillo de cerdo ibérico, de esa de los Monteros, de Ronda, que sí, cocinamos un poco a la parrilla y terminamos al horno, servimos a medallones y lo combinamos con una crema de boletú, con unas patatitas pequeñas, unas patatas primor que salteamos con un poquito de trufa negra. La combinación para este caso
redonda. No
puede ser más acertada. vamos a servir un vino tinto de la Ribera del Duero que se llama, es del grupo Vintae. No, esto es un grupo bodeguero que tiene varias bodegas a lo largo de toda la geografía española, pero nos vamos a ceñir un poco, y sobre todo por la fecha en la que estamos, a un tinto que elaboran en la Ribera del Duero, se llama Ars Romántica.
Ars Romántica, muy bien.
Ars Romántica, ¿no? Son 14 meses de paso por madera para un vino elaborado 100% con la variedad tinto fino, estupendo.
Muy bien, ¿y cómo cerramos esto?
El postre.
Tenemos un postre para compartir, ¿no? Son dos semiesferas, ¿no? Una es de chocolate, mousse de chocolate ligerito que tiene bastante aire, ¿no?, para que se quede muy bien esponjoso, y en el interior lleva una crema, hemos denominado una crema afrodita, ¿no? Sí. Es una base de vainilla, son varias especies que, bueno, pues son, o pretendemos que sean afrodisíacas, ¿no?, para que, bueno, la combinación termine todo lo mejor que se pueda, ¿no? Y una semisfera de fresas y frambuesas con un interior cremoso, prácticamente líquido. Cuando partimos el mousse por fuera, se queda el interior muy líquido con una base de leche condensada y nata y fresa. Todo eso va envuelto en una cobertura que preparamos de cava, que le da también un cambio de textura a la combinación.
Bueno, pues fíjense ustedes qué cosa más redonda, un menú maravilloso para seguir celebrando el amor, el cariño, el afecto o la amistad. Vamos, que vamos, si te invita un amigo a este menú...
Yo también lo cojo.
Nos vamos rápidamente. Antonio, que ha sido un placer, como siempre, maravilloso, fantástico este menú. Un abrazo muy fuerte.
Uno muy fuerte para vosotros, encantado nuevamente de estar con vosotros y, bueno, pues comentar a todos los visitantes que hoy se nota que Málaga, con el día tan bonito que se ha levantado más, esta afluencia de público que tenemos.
Tenéis al rey ahí al lado ya mismo, ¿eh?
Correcto, se nota muchísimo en el movimiento de público que hay por los alrededores, pues nada, que disfruten de nuestra gastronomía.
Muy bien, gracias Antonio, nosotros seguimos en lo nuestro.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Carlos Herrera dice sobre el Pimpi que le conmueve venir entre ángeles malagueños a beber vino de Málaga. Diana Navarro brinda por el Pimpi con vino del amor. Y Rebello de Toro dice que el Pimpi es santuario vivo de Málaga. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Y en el Pimpi hoy, ya sabes, Esther, hoy tenemos
los culturales del Pimpi. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué nos va a hablar Fernando Núñez de los culturales?
Pues vamos a verlo, vamos a hablar, porque creo que está el Hotel Miramar por ahí, la historia del gran hotel que ha tenido Málaga, ¿no es así, Fernando? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, bien hallado. Efectivamente, hoy nos toca hablar, volvemos a la temática de los grandes edificios emblemáticos que han tenido una historia indisolublemente unida a la propia historia de Málaga, como ocurrió en su momento con el Cervantes, y cómo va a ocurrir esta tarde con el Hotel Miramar, popularmente conocido como Hotel Miramar, aunque, como todo el mundo sabe, ha tenido varios usos y ha pasado distintas vicisitudes, pero bueno, se inauguró en el año 26 con clara intención de lo que se proyectó por Fernando Guerrero Strachan como hotel, un hotel magnífico y con un sabor el que afortunadamente no ha perdido. Pero inicialmente, pues también, como le pasó al Cervantes, tuvo la primera denominación Hotel Príncipe, en este caso Príncipe de Asturias, como lo llamamos, también se lo llamó al Cervantes, Teatro del Príncipe, ¿no? Y también por distintas razones fue cambiando de nombre, se llamó Miramar por primera vez cuando se proclamó la República Española en abril del 31 y fue durante la Guerra Civil incluso hospital de sangre, ¿no? Y estuvo sufriendo transformaciones de todo tipo. La más reciente, antes de este nuevo uso, que le llega 90 años después en forma de renovación a un hotel, que en este caso sigue conservando el nombre, aunque se llama Gran Hotel Miramar, pues estuvo la Audiencia, ya lo sabemos, ¿no? Ha dado el albergue en esa fase, digamos, que es la que más contacto directo, porque toda en mano opuesta, he recorrido casi todas las salas y espacios de ese magnífico edificio que ha estado entre 1986-2007 albergando a la Audiencia Provincial y todo lo que es espacio de justicia. Tendremos para hablar de su historia a un historiador de todos conocidos, que es Francisco Cabrera, con el que contamos habitualmente porque es colaborador permanente de los culturales del Pimpi, y como no, a Israel Martínez Quintas, que es el director del Gran Hotel Miramar, que nos dará una visión de lo que es el hotel en su vertiente de oferta hotelera, ¿no? Que está orientado al turismo de gran lujo, es muy especial, no quiero anticipar, prefiero que sea... Claro, y naturalmente al arquitecto, el autor de esa remodelación que le resultaba necesaria, las restauraciones que precisaba, para convertirnos sin perder su esencia en un hotel con la funcionalidad que se requiere. Estoy hablando de José Seguí. Él también, curiosamente, fue el autor en su momento de la renovación del Cervantes. Por tanto, hay una serie de paralelismos que se repiten, ¿no? Pero él también va a explicar de una forma clara
cómo se ha llevado a cabo esa adaptación a una funcionalidad que es la requerida de este tiempo, sin perder la esencia, la impronta que tiene ese edificio imponente que todos conocemos y que, bueno, que todos lo tenemos como un icono, que es lo que es uno de los iconos de Málaga.
De Málaga, efectivamente.
Pero que la gente disfrute, en este caso, de ver cómo se ha llegado a la situación actual, afortunadamente funcional, porque era una pena ver ese edificio en los periodos en que no ha tenido ningún destino concreto, y este era como un inmenso fantasma presente en la parte más... visible, ¿no?
Visible de la ciudad. Muy bien, pues ya lo saben ustedes, a las 8 de la tarde, Palomar del Pimpi hasta completar a fondo. Fernando, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Bueno, pues nosotros nos
tenemos que ir.
Nos vamos porque Mónica García está ya dispuesta a continuar con la mañana aquí en COPE más Málaga. Mónica, buenos días.
¿Qué tal, Marcos, Esther? Pues aquí estamos. Continúa Herrera en COPE más Málaga.